9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se está levantando ahora, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva escuchándonos desde las 8:30, también nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento y nuestra petición de que se queden con nosotros, porque les vamos a tener perfectamente informados de la actualidad agraria y también de lo que está pasando.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
En los próximos minutos, si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, pues conocerán el pronóstico del tiempo. Hablaremos de la mancha negra de los cítricos y de lo que han dicho en Bruselas. Nos vamos a ir hasta tierras de Alicante, a un colegio, para hablar de unas jornadas de comida ecológica. Recalaremos en el Bierzo para hablar del botillo. Tendremos la primera parte del comentario de mercados, pero también estamos pendientes de la actualidad. Nos vamos hasta Cope Burgos, porque esta madrugada han muerto 6 personas al arder una casa de turismo rural en Tordomar, Burgos. Mar González, Cope Burgos, buenos días.
Buenos días. Son 3 adultos y 3 menores de una misma familia que han fallecido esta madrugada en el incendio de una casa rural en Tordomar, en Burgos. Otros 5 familiares y algunos de los vecinos que acudieron en su ayuda resultaron heridos de diversa consideración y fueron trasladados al hospital universitario. Los hechos ocurrían sobre las 2:30 de la madrugada y, según las primeras informaciones, el origen del fuego pudo ser la mala combustión de la chimenea que prendió los muebles de la sala, provocando gases tóxicos. Uno de los hombres que estaba en la casa se percató del incendio y salió a pedir ayuda hasta el donde encontró a varios vecinos que corrieron a socorrer a la familia y que, como ya hemos dicho, pues incluso resultaron heridos también al intentar sacar a los afectados. Han participado también miembros de los bomberos, la Guardia Civil, ambulancias, y se ha activado el grupo de psicólogos de emergencias de Protección Civil, puesto que, como decimos, son todos miembros de una misma familia que procedían de Gijón y Madrid.
¿Ha sido en...?
En la localidad de Tordomar, en Burgos.
La había pronunciado yo mal con el acento en la última. Y es Tordomar. Pues muchas gracias, Mar.
Buenos días.
Muy buenos días. Seguimos en Agropopular, pendientes de la actualidad. Vamos a recordar nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre del poeta. Hoy hace 75 años que murió. Nombre de este poeta. Y también en 2 provincias a las que estuvo muy vinculado durante su vida. Son 2 provincias de carácter eminentemente rural. Formas de participar en nuestro concurso. Se me ha olvidado decir lo que está en juego. Pues son 2 juegos, cada uno de 2 camisetas de Agropopular. 2 camisetas conmemorativas de nuestro 30 aniversario. Formas de participar, decía, pues a través de el teléfono 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también en las redes sociales.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com/agropopularcope.
¿Qué dicen los oyentes? Pues ¿están acertando o no están acertando?
Están acertando la mayoría, sí. Debe ser que lo hemos puesto fácil hoy. Alfonso Jiménez nos cuenta que en Lérida el cielo está despejado y que tienen 4 grados de temperatura. Rafael Comino nos felicita por el programa desde Cádiz, donde dice que tienen un tiempo espléndido. Y fíjate qué piropos te dice. Tienes una forma de hacer radio tan sencilla, tan natural y al mismo tiempo tan difícil que se puede decir que usted es único.
Se ha ganado una camiseta. ¿Quién dices que es?
Rafael Comino, desde Cádiz.
Pues bueno, le vamos a enviar a don Rafael una camiseta. Seguimos en Agropopular y Luis Cabello Urbano, también desde Cádiz, pues nos dice calentando motores para carnavales de Cádiz y nos da la contestación. Rapunzel, usuario Rapunzel, también nos da la contestación. Y José Ontoria nos contesta y nos escribe desde Santibáñez de Valcorba, en la provincia de Valladolid. Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
Una buena maquinaria agrícola le ayuda en su día a día. En Bankia también queremos echarle una mano, ocupándonos de todo lo que necesite para solicitar sus ayudas y subvenciones de la PAC. Y si quiere, se las adelantamos, porque en Bankia hay un campo en el que podemos ayudarle. Infórmese en su oficina o en bankia.es.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Previsión para el sábado.
Este sábado tendremos a primeras horas los restos de un frente frío sobre el cuadrante noroeste de la península, que dejará chaparrones en Galicia e incluso nieve en los picos de Europa. Al mediodía el tiempo será mucho más tranquilo, con grandes claros en el cielo y apenas alguna llovizna en las tierras gallegas, cantábricas y burgalesas. A partir de media tarde, el ambiente soleado será general en todas las regiones. Las temperaturas serán frescas en la mitad norte peninsular, especialmente las mínimas, y las máximas resultarán suaves y templadas en las costas mediterráneas y en las de Andalucía.
Domingo.
El domingo, al amanecer, quedarán algunas nubes en las costas gallegas, donde soplará viento del sur moderado. Estos vientos dejarán pocas nubes en todas las regiones, en especial en la mitad oriental del Cantábrico, donde los cielos azules dejarán unas temperaturas altas, realmente primaverales, por toda la costa, aunque a últimas horas empezarán a llegar nubes a las costas gallegas. Las temperaturas sufrirán una subida respecto a los valores del día anterior y seguirán muy templadas en las costas de Cataluña, Valencia y Murcia, así como en el interior de Andalucía.
Lunes 24.
El lunes amanecerá un tiempo más revuelto por el oeste, con las bandas nubosas de un frente frío que dejará chaparrones moderados en Galicia, Asturias, León y oeste de Extremadura, con vientos racheados del sur que serán muy fuertes en el Cantábrico oriental. A media mañana los aguaceros alcanzarán la mitad oeste de la península, con nieve en las alturas de Asturias, de la Ibérica y de las Sierras Béticas. Posteriormente amainarán los vientos. Por la noche los chaparrones serán más débiles e aislados, tocarán puntos dispersos de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas refrescarán en la mitad norte y solamente quedarán templadas en las costas del sureste.
Martes 25.
El martes se recibirán los vientos del suroeste en Galicia, los chubascos caerán en Galicia y en todo el Cantábrico y llegarán hasta el Pirineo. En las demás regiones la nubosidad será variable, abundante en el norte de Castilla y León, pero menos nubes cuanto más hacia el sur. Los termómetros marcarán valores frescos en la mitad norte, temperaturas suaves en las dos Castillas y muy templadas en las costas mediterráneas por efecto de los vientos de levante.
Miércoles 26.
El 26 habrá muchas nubes y aguaceros en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Central. Caerán chubascos dispersos en las cercanías de la Ibérica del sistema central y los chaparrones, aunque débiles, llegarán a la zona centro, La Mancha y Andalucía Central. Las temperaturas serán todavía frescas en la mitad norte y templarán muy acusadamente en Extremadura y en las costas de Andalucía.
El 27.
El 27 habrá tiempo soleado a primeras horas en todas las regiones, con la excepción del Cantábrico Oriental y las costas valencianas. Por la tarde las nubes se extenderán por las costas cantábricas y dejarán caer lloviznas débiles. En el interior seguirá el ambiente soleado. Las temperaturas serán frescas en Galicia y Aragón, también en el interior de Valencia serán suaves en Extremadura y templadas en Andalucía.
Y por último, el viernes 28.
El día 28 empezarán de nuevo los chubascos en Galicia y en el Cantábrico, junto a vientos racheados del oeste. Hacia el mediodía los aguaceros serán moderados en las sierras, arreciarán los vientos y los aguaceros se extenderán por todas estas sierras del norte, con nieve hacia los 1.000-1.200 metros, y en el sur peninsular lucirá por el contrario el sol. Las temperaturas refrescarán en la mitad norte, seguirán suaves en la meseta inferior y resultarán muy templadas en las costas andaluzas y del sureste.
Vale.
Pocas nubes, temperaturas máximas entre 16 y 14 grados y mínimas entre 7 y 5 grados.
Canarias.
Chubascos débiles, temperaturas máximas de 18 a 15 grados y mínimas de 12 a 14 grados.
Ceuta.
Pocas nubes, temperaturas máximas de 18 a 15 grados, mínimas de 12 a 13 grados.
Melilla.
Lluvias durante el lunes, temperaturas máximas de 19 a 16 grados y mínimas de 11 a 13 grados.
Parece que vamos a tener un pequeño anticipo de la primavera. La reserva hidráulica continúa con subidas, Lucía Díaz.
A comienzos de esta semana se encontraba al 82,4% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 2,8% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó en su sesión de ayer un Real Decreto con medidas urgentes para reparar los daños provocados por el temporal en la fachada atlántica y la costa cantábrica en las primeras semanas de este año.
La disposición implica a varios departamentos ministeriales, entre ellos al de Agricultura, que llevará a cabo actuaciones por valor de 44 millones de euros. Entre ellas contempla ayudas para paliar los daños personales en viviendas y en seres, incluidos los sufridos en establecimientos agrarios, actuaciones en el dominio público hidráulico y en las infraestructuras rurales de uso general, reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y también contempla medidas laborales y de seguridad social en las que se incluye la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la seguridad social. La orden se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Finalizamos así esta sección dedicada al agua y al tiempo.
Nuestro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes? Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Vamos a hablar ahora de la mancha negra, pero antes decir que las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero español crecieron el año pasado un 3,9% y alcanzaron los 38.000 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Por sectores, las ventas al exterior de productos frescos crecieron en torno al 8,5% debido principalmente al buen comportamiento de la exportación de frutas y hortalizas.
En el caso de los productos transformados, la tendencia también fue positiva, con mejoras en sectores como la carne de porcino y el vino. Con estas cifras, el sector agroalimentario fue el segundo en importancia en las exportaciones españolas globales el año pasado, por detrás de los bienes de equipo y por delante del sector del automóvil.
Y ahora sí, hablamos de la mancha negra que afecta a los cítricos. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un dictamen en el que considera que las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica suponen un riesgo para las plantaciones europeas. Los expertos comunitarios estiman que los cítricos de África del Sur contaminados por la enfermedad de la mancha negra ponen en peligro las plantaciones europeas hasta ahora libres de esta enfermedad. Además, apuntan que las medidas introducidas por este país para controlar la plaga son insuficientes. ¿Qué ha dicho el sector citrícola español?
Pues que viene reclamando a Bruselas que se cierren las fronteras a la fruta de Sudáfrica para evitar la entrada de la enfermedad y considera que el dictamen de la autoridad europea viene a confirmar sus temores y avala sus peticiones. Insisten, por tanto, en que se tome esa medida de cierre de fronteras y que se mantenga hasta que se compruebe que hay una mejora real de la situación fitosanitaria en ese país. El conjunto del sector ha denunciado una vez más la actitud de la Comisión Europea el año pasado, que aunque en un primer momento pareció adoptar una posición firme, finalmente adoptó una postura que se considera permisiva y condescendiente con Sudáfrica. Y solo dictó el cierre parcial de la frontera en diciembre, cuando las exportaciones ya habían finalizado. Según los productores españoles, si esta enfermedad entrara en Europa, habría que arrancar hasta 500.000 hectáreas de plantaciones citrícolas, dado que no se dispone de tratamiento eficaz y las administraciones tendrían que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Don José Antonio García, director de AILIMPO, Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues a ver si después de esto que ha dicho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Comisión Europea se pone las pilas y de cara a la próxima temporada de importaciones hace algo, ¿no?
Pues sí, eso esperamos. Realmente esto ha sido un empujón importantísimo para las tesis que ha defendido el sector. Es importante destacar que el informe de la Autoridad Europea no es específico de Sudáfrica, sino que es un informe global del problema de introducción de mancha negra, de black spot, no solamente de Sudáfrica, sino también de Argentina y de Uruguay y otros países. Y es evidente que a partir de este momento la Comisión Europea ya no tiene ningún tipo de excusas para dilatar la toma de decisiones contundentes para controlar la entrada de la enfermedad y proteger la producción citrícola europea.
Bueno, ¿cómo va la campaña del limón?
Bueno, la primera parte de la campaña, yo en la interprofesional la podemos valorar como una campaña razonablemente interesante. La valoración es positiva. Desde el punto de vista del productor, los precios son rentables. Estamos hablando de un precio medio en torno a 27-30 céntimos por kilo de limón en árbol. La exportación ha funcionado también muy bien. Llevamos desde el mes de septiembre hasta el mes de enero un incremento de la exportación de un 13%. Y la industria de transformación también está trabajando con volúmenes interesantes. Con lo cual, esta primera parte de la campaña, la valoración es positiva y dentro del contexto económico general estamos muy satisfechos.
Recuérdenos las vitaminas del limón.
Bueno, el limón es un producto interesantísimo desde el punto de vista de la nutrición, de la salud. No solamente el aporte de la vitamina C, los flavonoides, es un elemento fundamental en la dieta. Su uso como condimento es absolutamente imprescindible para poder tener una vida sana acorde con los tiempos que corren.
Don José Antonio García, director de la Interprofesional del Limón y el Pomelo, muchas gracias. Que el resto de la campaña vaya bien.
Eso esperemos. Gracias.
Nueve y 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. ¿Algo que digan los oyentes, Mamen?
Juan Antonio Soria nos escribe desde Alcalá de Henares, donde tiene una mañana soleada y 2 grados. Según ha visto, nos dice, cuando ha ido a comprar las porras para desayunar mientras nos escucha. Y manda un saludo a la gente de dos pueblos, Cañizal y Jarandilla de la Vera. Julio nos escribe desde la Ribera del Duero, Soriana, y dice que a ver si nos ve pronto por esas tierras. Antonio Sánchez nos cuenta desde Sevilla que es aprendiz de agricultor, que tiene una pequeña parcela con frutales que le sirve de hobby y que luego reparte sus productos entre la familia y los amigos.
Y también recordar nuestro concurso. Pueden participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están en juego 2 lotes de 2 camisetas cada una, conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Las preguntas son 2: el nombre del poeta del que se cumplen hoy 75 años de su fallecimiento, y 2 provincias de importante contenido rural que están muy vinculadas a su vida. En las redes sociales también pueden participar.
Pueden hacerlo a través de Facebook, en facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y en Twitter con el usuario @agropopular.
9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, con media hora de retraso sobre el horario habitual. Vamos a hablar hoy de maquinaria y hemos cambiado la sintonía, solo hoy.
Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral.
La tracción ahora es a base de motor y de combustible, pero hubo momentos en que la tracción en el campo fue a base de mulas, caballos y también de toros y de bueyes. ¿No es así, Julián Mendieta?
Indiscutiblemente, la evolución del campo ha sido esa. Fue de la tracción, que se llamaba entonces tracción de sangre. ¿Qué pasó a la tracción mecánica?
Bueno, un balance de lo que ha pasado en la FIMA, Julián.
Pues vamos a ver, don César. Usted estuvo allí presente y vio el gentío que se montó en la feria cada día, con un total de más de 218.000 personas, de los cuales podemos decir que más del 70% eran interesados en ver las novedades que había en el sector y sobre todo las últimas máquinas que se han presentado a nivel mundial.
Se puede hablar de un éxito, por lo tanto.
Totalmente, ha sido un éxito hasta lo que más se esperaba, superado con creces. Realmente no solamente se han experimentado ventas en la feria, cosa extraña habitualmente, sino que la cartera de pedidos augura un año, si Dios quiere, bastante, bastante bueno.
¿Alguna cosa más?
Pues sí, hay un tema que quiero dejar.
¿El de los aceites para la semana que viene?
No, por favor, vale. Los aceites no. No, que solamente hay una cosa que fue importante, que fue la reunión que tuvo el ministro señor Arias con un grupo de empresarios agrícolas globales, que fue un tremendo éxito y que dejó el señor Arias muy claro que España va a ser cada vez más potente en el sector.
Muchas gracias, Julián Mendieta. ¿Más información sobre esto dónde?
Podemos verlo en www.hb-ediciones.com o también pidiendo informaciones a oyentes@agropopular.com.
Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de lo que hacen en un colegio. Nos vamos hasta una localidad, Urchillo, y saludo al don Joaquín Marza, que es el director del Colegio Público de Urchillo. Don Joaquín, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está Urchillo?
Urchillo está en una pedanía de Orihuela.
Sí.
Y está a un kilómetro del casco urbano de Orihuela.
Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Dígame.
Sí, digo, la Vega Baja del Segura.
¿Qué
lo que hacemos hoy nosotros son las sextas jornadas de comida ecológica.
¿Y a qué producto están dedicados?
Hoy a la alcachofa. Esta tierra de la Vega, pues es referente del mundo de la alcachofa y por lo tanto teníamos que hacerle en este año internacional de la agricultura familiar un homenaje a la alcachofa. Hoy se van a unir aquí expertos, cocineros, vamos a ver, a oír y a degustar la alcachofa. Y una cosa muy interesante, estos días previos
¿sí?
hemos puesto en el menú del colegio alcachofas para los niños, con un éxito arrollador y verdaderamente pues será un elemento que vamos a tener presente a partir de ahora como un ingrediente fundamental en esta dieta escolar de los niños.
¿Y cómo se preparan? ¿Cómo las han preparado ustedes?
Pues nosotros llevamos ya 25 años teniendo un huerto escolar y eso hace que los niños desde hace muchos años vivan la agricultura como parte de la esencia del trabajo. Esto también constituye un homenaje a todos los hombres y mujeres del campo, que hay que recordarles su fuerza, el trabajo que hacen diariamente.
O sea que en ese colegio, bueno, en ese colegio se vive la agricultura y se vive el campo.
Sí, sí, porque formamos parte de ella y tenemos que reconocer que lo más importante en la sociedad es la agricultura. A veces nos olvidamos. Y entonces en ese elemento tenemos que educar a los niños. Mire una anécdota. Los alumnos desde hace 25 años, todos los miércoles por la tarde hacen zumo de naranja con un espresso cada uno. ¿Por qué? Porque vivimos en el país de las naranjas y nosotros no tenemos que tomar el tetradí, tenemos que tomar naranja natural. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestros futuros ciudadanos sean educados de una forma que ven algo como normal.
Pues ahora que habla usted de las naranjas, una noticia de salud. El consumo de alimentos que contienen vitamina C, como los cítricos, puede reducir el riesgo de tener un derrame cerebral. Así lo revela un estudio que se va a presentar en abril en Filadelfia con motivo de la reunión anual de neurología. Pues que vaya bien la jornada, don Joaquín.
Gracias.
Y a ver si el año que viene volvemos a hablar cuando organicen otra jornada. Muy buenos días.
Claro que sí, muchas gracias por todo.
Un saludo para todos ustedes. Nos vamos a hacer la compra, a comparar precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mari Carmen?
La hicimos ayer en Mercadona.
¿Y qué nos encontramos?
Pues vamos a comenzar hablando de los cítricos. El limón, 1,55€.
27 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La mandarina, 1,79€.
58 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja de Valencia.
Seguimos con la patata, 1,05€.
19 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
La cebolla, 60 céntimos.
Frente a 27 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Y un último producto, el Mercadona, ¿cuánto?
Pues terminamos con el tomate, 1,19€ el kilo.
51 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
9:22 minutos, sea casi 23, una hora menos en las Islas Canarias. Adivinen dónde nos vamos.
Otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina.
Nuestra sección dedicada hoy a Tierra de Sabor va del Botillo del Bierzo. Don Roberto Fuertes, director técnico de la IGP Botillo del Bierzo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por si hay alguien que no sabe lo que es el Botillo, cuéntenoslo usted.
Pues hombre, el botillo es el producto emblema aquí del Bierzo, es el nuestro rey de la gastronomía y es un embutido en el que en su interior lleva principalmente costilla de cerdo troceada con hueso y todo, y luego el resto de componentes como puede ser rabo, carrillera, espinazo, paleta, todo eso adobado con pimentón, ajo, sal, como un embutido cualquiera, con un poquito también de especias como orégano. Se embute en la tripa del ciego, que es esa, que todo el mundo conoce por a lo mejor por el morcón o por el chosco, que es ese aspecto globoso de embutido, y luego tiene un mínimo de curación de 5 días solamente para poder luego consumirlo cocinado.
Tierra de Sabor y Productos de León han suscrito un acuerdo de colaboración para la promoción conjunta de productos de calidad. Esto es importante para ustedes, ¿no?
A ver, todo lo que sea ayudar, todo lo que sea tirar de la promoción de los productos de calidad, a mí me parece que son importantes. Ese acuerdo para nosotros pues supone que, bueno, ahora mismo vamos a asistir a ferias como Alimentaria de Barcelona o Gourmet de Madrid. Dentro del stand de Tierra Sabor, que es un stand, pues la verdad que bastante llamativo, bastante promocional en las ferias, y dentro de ese stand va a haber un apartado de los productos de Tierra de León.
Bueno, pues que haya suerte en esas labores de promoción. Nosotros tenemos pendiente ir a tomar un botillo aquí en Madrid con nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, que siempre los invita, el editor de la Agenda Taurina. Nos acordaremos de ustedes, don Roberto.
Le invitamos también aquí, por supuesto, si quiere. Ahora mismo estamos en plena fechas de botilladas por todos los rincones del Bierzo. Hoy, por ejemplo, es el Festival del Botillo de Lembibre, que es de interés turístico nacional en su 42 edición. O sea que,
¿de qué fecha a qué fecha se dan esas fiestas del botillo?
Pues prácticamente desde principios de año hasta la Semana Santa, hasta más o menos.
Pues una razón más para ir hasta el Bierzo. Gracias, don Roberto. Buenos días.
A vosotros.
Días.
Buenos días.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Tierra de Sabor, la marca de alimentos de calidad de Castilla y León que ya conocen el 60% de los consumidores españoles.
Decía que vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los mercados internacionales de cereales y oleaginosas. Subidas importantes en Chicago: el trigo el 1,9% en comparativa semanal, el maíz el 1,8%. En París el trigo prácticamente repetido, el maíz ha subido el 1%. En Londres el trigo ha subido el 2% y en Chicago la soja en comparativa semanal ha subido el 2,5%. Mientras tanto, en el mercado interior español no ha habido una tendencia clara. Han coexistido las repeticiones de precios y también en las bajadas. Pero si hubiese que decir algo o quedarnos con una, esta sería la sensación de debilidad que existe en el mercado. Por ejemplo, en Ciudad Real la cebada ha bajado 1 euro por tonelada. Algunos trigos han repetido y otros han bajado 1 euro. El trigo forrajero 180 euros. La excepción, el medio de secadero, que se ha pagado a 166 euros, subiendo 1 euro por tonelada. En la lonja del Ebro, las cebadas entre 167 y 183 euros, bajando 1 euro. Y el maíz, 183 euros, ha bajado 2 euros por tonelada. Vamos con otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Los precios de las frutas se mantienen sin cambios una semana más. En la lonja del Ebro, las manzanas se sitúan entre 63 céntimos y 1,10 euros por kilo. Y las peras se mantienen entre 70 céntimos de la blanquilla y 85 céntimos de euro por kilo en almacén de la conferencia.
En cítrico, el mercado apático con repeticiones de precios según la lonja de Córdoba, donde las cotizaciones de las naranjas se mantienen entre 13 y 15 céntimos de la salustiana y entre 20 y 22 céntimos de euro por kilo en árbol de la lanelate de calidad primera. El limón fino, todo limón, también repite y se paga a 27 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Según fuentes de Oestepa, normalidad en cuanto a la actividad que ha registrado el mercado esta semana y en cuanto a los precios, estabilidad, con repetición de precios en Lampante y en Virgen y con una ligera tendencia a la baja en Extra, donde se han cerrado operaciones entre 2.100 a 2.525 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pool registra pequeñas bajadas en todas las calidades, fijando un precio medio de 1.830 euros por tonelada para el aceite Lampante.
El vino, el blanco de fermentación tradicional, vuelve a bajar en la lonja de Extremadura, cotizando entre 2,55 y 2,64 euros, mientras que el tinto tempranillo sube y oscila entre 3,01 y 3,19 euros por hectogrado. Finalizamos la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular, vamos a repasar algo de lo que nos dicen los oyentes, Mari Carmen.
Pues sí, José Luis Iglesias nos dice desde Soria que está todo encharcado y que no puede sembrar cebada tardía. José María del Brío nos manda un poema del autor por el que preguntamos, pero adaptado. Mira, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Radio oyente, no hay más radio que Cope y Agropopular.
Eso está muy bien. Está otra bonito. Camiseta para él. Hoy estoy generoso.
Pues espera, que creo que vas a seguir así de generoso porque tienes más piropos. Fernando Pérez, desde Bilbao, dice que le gusta muchísimo el programa, sobre todo porque don César es majísimo.
Ay, bueno.
Y vas creando tendencia además. Ángela nos dice desde Móstoles en Madrid, hola Facebú, yo sí te hago caso y me encanta, lo ha cambiado un poco, pero te hace caso.
Pues también otra camiseta, si hoy total estamos...
Voy a dejar de leer porque si no hoy nos quedamos sin camisetas.
Están protestando todos, que lo sepan los oyentes, porque hoy doy tantas camisetas. Bueno, seguimos en Agropopular, señales horarias que indican que son las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos que ir a la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.